Les presentamos Zona de Influencia, un podcast de relaciones internacionales y problemas globales.
Somos Mercedes Hernández y Valeria Cutolén, internacionalistas que te quieren platicar sobre qué pasa en el mundo y por qué te importa.
Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Zona de Influencia. Hoy vamos a hablar sobre las crisis humanitarias. Para empezar, ¿qué es una crisis humanitaria? Bueno, según Save the Children, se considera como un evento o eventos que amenazan la salud, la seguridad o el bienestar de un gran grupo de personas. Las crisis humanitarias pueden ser causadas por guerras, por desastres naturales, por hambrunas, brotes de enfermedades, etc. Y hay que recordar que los niños, las familias y especialmente las mujeres a menudo se ven muy afectadas y afectados por las crisis humanitarias y pueden verse afectados mucho después de que ocurra el evento. Hoy, las noticias nos demuestran que hay múltiples crisis humanitarias gestándose en el mundo, algunas nuevas y tristemente la mayoría viejas, pero agravadas por el COVID, el cambio climático y el conflicto. Para empezar, vamos a hablar de las crisis humanitarias más relevantes el día de hoy.
Al decir más relevantes, creo que nada más es importante recalcar que estamos hablando de las que más vemos reportadas, sea por tamaño, sea por severidad, no necesariamente que una crisis humanitaria sea más importante que la otra. La primera es la de Afganistán. Como sabemos, desde que los talibanes tomaron el país a finales de 2021, tras la salida de Estados Unidos y los aliados, la crisis ha aumentado gravemente, gracias a que ha habido un mayor conflicto y violencia en la zona. Antes, aproximadamente entre un 75 y 80% del presupuesto del gobierno de Afganistán venía de ayuda oficial al desarrollo.
Como paréntesis, la ayuda o asistencia oficial al desarrollo son los desembolsos netos de créditos y donaciones entregados por un país con el objetivo de impulsar el desarrollo económico y social del país receptor.
Y a partir de la entrada de los talibanes, gran parte de ese apoyo se suspendió. A inicios de 2022, la ONU solicitó el apoyo de sus países miembros para juntar 5 mil millones de dólares para apoyar a las y los afganos. Según el Comité Internacional de Rescate, 9 millones de personas están por caer en hambruna de una población de 38 millones, 24.4 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y, debido a la política y a las ideologías de los talibanes, las niñas y las mujeres son las que se encuentran en mayor peligro. La preocupación en Afganistán, en términos humanitarios, es que la crisis agudice aún más y con mayor rapidez, llevando a que más del 90% de la población entre en pobreza. Los talibanes, quienes están en el poder, han permitido la entrada de toda la ayuda humanitaria vía sus fronteras. Sin embargo, esto no significa que todos los países que anteriormente daban ayuda humanitaria estén dispuestos a darla otra vez. Y esto, pues, es un ejemplo claro de una crisis humanitaria causada por conflicto.
En segundo lugar, tenemos a Etiopía. Etiopía es un país ubicado en el Cuerno de África, en donde 25.9 millones de personas necesitan ayuda, de una población de 115 millones, un poco el mismo tamaño de México, un poco más chico, ocupando el segundo lugar en cantidad de personas que necesitaron ayuda en 2021, después de Yemen. ¿Por qué se está dando esta crisis? En primer lugar, el cambio climático ha impactado con dos fenómenos meteorológicos totalmente opuestos, sequías e inundaciones. Como sabemos, el cambio climático no solamente implica que haya ciertos lugares que se estén poniendo más calientes, sino que también puede significar que estén cambiando los patrones de lluvia. Esto es lo que está pasando exactamente en Etiopía. De igual forma, es la sede de la plaga de langostas más grande en la historia. Cuando digo langostas, no me refiero a las langostas del mar, me refiero a las langostas que son como unos bichos gigantes, como podrán recordar en alguna historia de la Biblia, la plaga de langostas típica. Esta es causada por la crisis climática, desafortunadamente. Lo que pasa es que cuando cambia el clima, esto trae mayores lluvias fuertes, que son el perfecto clima para que esta plaga viva. Vuelan muy largas distancias, se comen las cosechas de las personas y crean inseguridad alimentaria para aproximadamente 11 millones de personas en Etiopía. Además, la pandemia duplicó la cantidad de gente que necesita ayuda, como ha pasado prácticamente en todos los lugares. Y además, en Etiopía hay un conflicto en la región de Tigray, que es una de las 10 regiones de Etiopía al norte del país, que ha causado movimientos refugiados hacia Sudán, su país vecino. En pocas palabras, el gobierno federal está peleando con su más grande opositor, el Frente de Liberación Popular de Tigray, desde noviembre de 2020, y este conflicto obviamente causa un incremento y se agrava esta crisis humanitaria.
En resumen, en Etiopía hay múltiples preocupaciones. Una es que continúe el conflicto en Tigray y o este se expanda a otra región del país. Igualmente que las nuevas variantes del COVID agudicen la crisis, ya que actualmente aproximadamente solo el 1.23% de la población está vacunada. Asimismo, Etiopía ya tiene más de 800.000 refugiados de otros países en su territorio, lo cual podría empeorar este año. Y por último, el flujo de ayuda humanitaria está detenido en la parte norte del país debido a que el conflicto no permite la entrada de comida, medicinas y combustibles. Este es un ejemplo de una crisis humanitaria impulsada por el cambio climático, pero también afectada por otros factores.
En tercer lugar, tenemos a Yemen. Recordemos que en nuestro episodio número 3 hablamos sobre el conflicto en Yemen que desembocó en una crisis humanitaria que sigue hasta el día de hoy. En esta, 20.7 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, 15.6 millones viven en pobreza y 16.1 millones viven en inseguridad alimentaria. Todo esto en un país de solamente 30 millones de personas. La preocupación principal es que debido a que no ha habido progreso a nivel diplomático para solucionar el conflicto, obviamente este conflicto seguirá y miles de personas seguirán siendo afectadas. El conflicto y la violencia implican la destrucción de los sistemas económicos, de salud, de educación, y esto implica un fuerte rezago social en todos los temas. Además, la ayuda humanitaria tiene dificultades para llegar por las restricciones impuestas por todas las partes del conflicto. Es decir, en comparación con Afganistán, en donde los talibanes, aunque tengamos una muy mala visión de ellos, sí están dejando pasar la ayuda humanitaria porque les conviene, en este caso, el conflicto no permite que pasen por cualquier medio, por ya sea camión, vans, aviones, no están permitiendo que entre esta ayuda humanitaria. Entonces, las personas se quedan sin medicina, sin comida, sin recursos básicos para vivir. En este caso, Yemen es un claro ejemplo de lo que un conflicto prolongado y un país altamente dividido puede hacerle a la población. Ahora, esta lista de países que acabamos de mencionar, Afganistán, Etiopía, Yemen, son los top 3 de una lista de la International Rescue Committee, el Comité de Rescate Internacional, que es una organización que se dedica literalmente a estudiar estas crisis y apoyar. Esta misma organización, la IRC, tiene una lista de 10 por orden de gravedad. Estas primeras 3 son los top 3 lugares donde hay crisis humanitarias en 2022 y nada más para que tengan una idea, les vamos a dar los países que son los lugares del 4 al 10. Entre ellos están Nigeria, Sudán del Sur, la República Democrática del Congo, Myanmar o Birmania también se llama, lo pueden escuchar un poco más de cómo se dio esta crisis en nuestro episodio número 12, Somalia, Siria y Sudán. Veamos que son países africanos y asiáticos, todos ellos, y si te interesa alguna específicamente, escríbenos vía redes sociales para considerarla para un siguiente episodio.
Justo con esto nada más para dar un poco más de contexto sobre qué son las crisis humanitarias, Mercedes dio una definición al principio, pero en realidad no hay una definición consensuada final. Generalmente las caracterizan entre las crisis humanitarias propagadas por causas naturales versus las que son creadas por el hombre. Y como se dieron cuenta, estuvimos hablando mucho sobre conflictos. A pesar de que no existe una definición universal de crisis humanitaria, sí existe una rama del derecho internacional que trata específicamente con la parte humanitaria de los conflictos armados, es decir, garantizar que se respeten los derechos de los civiles que no participan en la guerra y también que ambas partes que están involucradas en un conflicto armado respeten los derechos que tienen bajo las leyes del conflicto armado.
Como ya hemos comentado a lo largo de este episodio, los principales factores en una crisis humanitaria son el conflicto, como es en muchos de los casos. Hay diferentes guerras, diferentes enfrentamientos entre diferentes grupos en los países. El cambio climático, que claramente está siendo una fuerza súper importante en todos los países, que está cambiando los modos de supervivencia de las personas. Está cambiando la economía, está cambiando temas de salud, está cambiando todo tipo de cosas en términos sociales y en las crisis humanitarias solamente agrava los conflictos. También hay muchos temas de desplazamiento forzado, es decir, pues la gente se tiene que mover si hay conflicto, la gente se tiene que mover si la tierra en la que vive ya no es fértil para crecer sus cosechas, etc. Tenemos el tema del COVID-19, la pandemia ha afectado gravemente todo tipo de cosas como lo hemos visto y es lo mismo para las crisis humanitarias, ha prácticamente duplicado la cantidad de gente que necesita apoyo. Otro tema muy importante es la afectación a los servicios de salud. Al final, pues si hay un conflicto y se destruye un hospital, pues entonces ¿a dónde va a ir la gente que está enferma? De todo tipo de enfermedades, no solamente las personas que son afectadas por enfrentamientos, por violencia en el conflicto, sino gente que normalmente tiene que ir a ponerse ciertas vacunas, no están las vacunas, gente que tiene alguna enfermedad crónica, no puede recibir medicamentos, no puede recibir atención pues en cualquier hospital. Entonces esto se vuelve un problema muy grave. Y otro factor súper importante es la inseguridad alimentaria y la hambruna. Más de 811 millones de personas a nivel mundial no tienen suficiente de comer. Esto es un número de 2020, obviamente esto ha subido muchísimo. Y mujeres y niñas tristemente representan el 60% de la población en inseguridad alimentaria crónica. Es decir, que pasan mucho tiempo sin tener que comer.
Y todo esto nos lleva entonces a la pregunta de quién da ayuda en las crisis humanitarias. En primer lugar, las organizaciones que atienden las crisis humanitarias son quienes acumulan información sobre la gravedad de cada crisis y lo hacen del conocimiento del resto del mundo para poder movilizar más apoyo. A continuación, les vamos a dar una idea general de los principales actores en estas situaciones. Primero, pues, es el rol de la ONU. La ONU, como dice dentro de la Carta de las Naciones Unidas, espera lograr la cooperación internacional para poder resolver los problemas internacionales que tengan carácter económico, social, cultural o humanitario. Y por lo tanto, la ONU ha creado una oficina y un fondo específico para atender las crisis humanitarias.
La oficina se llama la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. En inglés le dicen OCHA, es O-C-H-A por sus siglas en inglés, y está dentro de la Secretaría, es decir, donde está el Secretario General, que es el mando más alto de la ONU. Se encarga de coordinar, promover, generar política, gestión de información y financiamiento para atender las crisis humanitarias.
Asimismo, está el Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia, que es CERF, por sus siglas en inglés. Fue creado en 2005 por la Asamblea General de las Naciones Unidas y recibe dinero de países, gobiernos regionales, empresas, fundaciones e individuos para atender las crisis humanitarias. Este tiene dos mecanismos que creemos que vale la pena mencionar. En primer lugar, el Rapid Response Window, o la traducción literal sería la ventana de respuesta rápida, que permite desplegar ayuda en cuanto se dan cuenta que ocurre una crisis. Y el otro, que es la ventana para emergencias con fondos insuficientes, que permite atender huecos de financiamiento dentro de crisis que ya han sido atendidas o que se encuentran en proceso.
Otros organismos de la ONU que apoyan las crisis humanitarias son el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que conocemos como el PNUD, que da coordinación a nivel nacional. Básicamente son los que operan básicamente toda la ayuda humanitaria dentro del país y además llevan a cabo actividades de mitigación, prevención y preparación en este tema. También está la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que conocemos como la ACNUR, que da apoyo a todos los refugiados de las crisis. Como ya vimos, uno de los temas principales en una crisis de este tipo es el desplazamiento forzado. Entonces hay muchas personas que acaban saliéndose de ese país o moviéndose dentro de ese país como desplazados internamente, y esta oficina les apoya para que puedan, pues, sobrevivir. También está el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, que conocemos como UNICEF, que apoya a las niñas y los niños en todo tipo de temas y específicamente en las crisis humanitarias también está muy presente. También está el Programa Mundial de Alimentos, que conocemos como WFP por sus siglas en inglés, que son básicamente los encargados de generar operaciones enormes para poder darle de comer a miles de personas en crisis. Y por último tenemos la Organización Mundial de la Salud, que es la OMS, que da la respuesta de salud durante la crisis. Obviamente este tipo de esfuerzos son interinstitucionales, es decir, hay muchísima gente que está involucrada. En este caso la ONU pues tiene muchísimos organismos que participan de una forma u otra. No hemos mencionado todos aquí, hemos mencionado nada más los más importantes. Y pues al final tenemos que recordar que es una respuesta coordinada, donde se tiene que empezar a tener gente que descubre cuando hay una crisis, que ve las formas de atender. Son miles y miles de personas coordinando, gestionando, yendo a sitios, entregando medicamentos, entregando comida, generando un montón de logística. Entonces, pues no queremos que quede desapercibido el rol que tiene la ONU para coordinar el financiamiento y el movimiento para apoyar estas crisis en todo el mundo.
Sin embargo, la ONU no son los únicos que están involucrados en ayudar durante crisis humanitarias. También están las organizaciones no gubernamentales, como sería la Cruz Roja, Save the Children, Care International, Médicos Sin Fronteras y Oxfam, entre otras. Estas se dedican a entregar ayuda y levantar la voz sobre que estas crisis existen.
¿Qué se puede hacer para apoyar estas crisis o qué está faltando? De acuerdo con el informe que leímos de la International Rescue Committee, Comité de Rescate Internacional, hay varios puntos que se pueden llevar a cabo para mejorar la situación. En este caso se puede dar ODA para países frágiles y en conflicto. ODA es la ayuda oficial de desarrollo que mencionamos al principio de este episodio. Otro punto que puede ayudar muchísimo, sobre todo en términos de pandemia, es distribuir equitativamente las vacunas. El 0.8% de las vacunas a nivel mundial se ha dirigido a países de bajos ingresos. Eso significa que, como vimos en este episodio, con los números de personas vacunadas en esos países en conflicto, la verdad es que falta muchísima vacunación y entonces las nuevas variantes se van a estar gestando en estos lugares, van a estar afectando a miles de personas que aparte no tienen servicios de salud confiables por el tema de la crisis humanitaria. En tercer lugar, tenemos la necesidad de que exista mayor presupuesto para combatir el cambio climático y lograr la adaptación en países que lo necesitan urgentemente. Como hemos visto, sobre todo en el caso de Etiopía, el cambio climático es un factor súper importante que agrava esta crisis y que de hecho prácticamente le da pie a esta crisis. Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta y que tendremos que lograr pues, para el futuro. En cuarto lugar, tenemos la necesidad de atender la crisis de refugiados. De acuerdo a este informe, valdría la pena que existiera un consenso internacional para reubicar a estas personas. Al final son personas que no tienen casa, alguien los tiene que recibir, alguien tiene que apoyarles para que puedan tener una vida digna. Y entonces, si hubiera un consenso internacional que lograra que pues, se creara toda esta logística para reubicarlos, podría apoyar a todas estas personas. Y por último, tenemos un punto bastante controversial que quizá platicaremos en el futuro y que de hecho platicamos en algún episodio donde hablamos específicamente de las Naciones Unidas, pero este informe habla sobre quitar el veto en el Consejo de Seguridad en casos de atrocidades masivas. Como sabemos, el Consejo de Seguridad está hecho por 5 miembros que toman diferentes decisiones sobre lo que va a ser las Naciones Unidas o lo que no va a ser las Naciones Unidas. Y tristemente existe el concepto del veto que permite que uno de estos países, de estos 5 países, pueda cancelar una decisión que tomen los otros 4 países. En respuesta a esta propuesta controversial, más de 100 Estados miembros de la ONU han solicitado que esta propuesta, que de hecho la inició Francia y que ha apoyado México, se logre. Entonces, eso también es un tema ahí que queremos dejar pendiente para que lo mediten.
Sin embargo, en Zona de Influencia creemos que nosotros también podemos hacer una diferencia. Entonces, si después de este episodio te quedaste con la duda de qué puedes hacer tú, es fácil, puedes donar a tu organización favorita. Y para esto te recomendamos que busques a las organizaciones que hemos comentado en este episodio. Y también como un buen consejo, que siempre revises cómo funciona el presupuesto de la organización, es decir, cuánto dinero se va a la ayuda realmente y cuánto se va a temas administrativos, para que sepas dónde está tu dinero, que sí está siendo aprovechado.
En 2022, 274 millones de personas van a necesitar ayuda humanitaria y protección. Este número incrementa de los 235 millones en 2021, que ya de por sí era un número altísimo, el más alto en récord en general. Las Naciones Unidas y sus organizaciones aliadas van a tratar de asistir a 183 millones de personas en 63 países y van a usar 41 mil millones de dólares. Como podemos ver, son números que ni siquiera podemos comprender. Las crisis humanitarias son un tema muy difícil, hacen que millones de personas no tengan medios para vivir una vida digna y creo que es algo que nos debería importar a todos, por más que estemos muy alejados de esos países en donde están ocurriendo estas cosas. Y por último, queremos terminar con una frase que dijo el presidente de la IRC, David Miliband. Si 2020 le enseñó al mundo cómo es vivir una crisis, entonces 2021 nos ha enseñado cómo es cuando una crisis se prolonga, se normaliza e incluso se vuelve rutinaria. Para aquellos que viven en los países más frágiles y afectados por conflictos del mundo, la crisis casi permanente es la nueva normalidad. Muchas gracias por escucharnos, esperamos que les guste este episodio. Por favor, escríbanos en redes sociales si quieren escuchar algún episodio en específico, algún tema que traigan en mente y nos vemos a la próxima.